Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
El elemento fundamental de la relación del creyente con su Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que se acercan a Dios es necesario que crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De esa manera no puede haber adoración si no hay fe. No puede haber una relación con el Padre Celestial si no hay fe. ¿Qué es la fe? El apóstol Pablo la define magistralmente en Hebreos 11, diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y realmente estamos esperando un evento trascendental, la segunda venida de Cristo. Tal vez muchas personas están en esa espera, pero tal vez son más las que todavía no lo creen porque no se ha desarrollado en su corazón, en su mente, el elemento de la fe. Esa fe que nos lleva a estar convencidos, a esperar lo que todavía no podemos ver. Igualmente, la que siembra en nuestro corazón esa seguridad, esa certeza de que tenemos un Dios que existe, un Dios que se preocupa por nosotros. Es muy diferente creer simplemente en Dios que reconocer el carácter de nuestro Dios. Tenemos un Dios que no solamente es poderoso, que no solamente creó los cielos y la tierra, que creó el universo entero, sino también que se preocupa por cada una de sus criaturas. Tenemos un Dios que es tan poderoso y amplio, que puede dirigir los destinos del universo, pero que está preocupado por las circunstancias personales, particulares, de cada una de sus criaturas. Es un Dios maravilloso, es un Dios de amor, es un Dios que realmente ha hecho todo para que tú y yo podamos tener esperanza, podamos tener un camino de vuelta a Él, un camino de vuelta al cielo. Recordamos que nuestros primeros padres fallaron, fueron de alguna forma engañados por Satanás. Como decíamos lecciones atrás, Satanás es el padre de la mentira, el padre del engaño, el padre de la confusión. Así que Satanás metió ruido en las palabras de Dios para confundir a Eva, a nuestros primeros padres, y ellos desobedecieron, siguieron una senda que no era la que Dios había propuesto para ellos. Sin embargo, hoy en día, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos la posibilidad de encontrar ese camino de vuelta al Edén, de vuelta al Padre, de vuelta a todo el plan original que Dios había trazado para cada uno de sus hijos. Con esa introducción queremos dar una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su programa radiofónico, La Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y su deseo de crecer en el conocimiento de la verdad. Igualmente agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos ponga en las manos de Dios para iniciar el estudio en esta ocasión.
Hola, hermanos y amigos, es muy grato saludarles una vez más en nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias a Dios porque nos permite alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta quinta lección del trimestre, en el que estamos viendo, como indicaba el profesor Valera, la manera en que Dios salva al hombre, lo restaura y lo reconcilia con él. Y el elemento que ya se ha mencionado que es fundamental es la fe, pero no solamente se queda en ese don de Dios, sino que también, como hemos estado viendo hasta aquí, en esos cinco pilares importantes que adoptó la Reforma Protestante allá en el siglo XVI, es que solo por fe nosotros somos justificados, solo por la palabra nosotros somos guiados, solo por Cristo somos salvados, solo por la gracia somos bendecidos. Y por esa razón, solo a Dios le damos gloria. Así que en este día vamos a desarrollar un tanto acerca de qué significa solo Cristo y sola gracia. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la manera en que has revelado en tu palabra ese plan de salvación y de reconciliación contigo a través de Cristo, con esa fe que tú nos das y esa gracia inmerecida que de ti recibimos. Gracias, Padre, porque estamos estudiando el gran conflicto a la luz de la solución de ese plan de redención que tú elaboraste desde antes que existiera este planeta. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe a ponerla en práctica y a poder vivir dependiendo de ti en todo instante y en cualquier situación a la que tengamos que hacerle frente. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal y ayúdanos con la guía, la luz y el entendimiento de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para comenzar el estudio en esta ocasión. Solo Cristo, solo la gracia. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando la temática fe contra todo pronóstico. Y el texto principal lo veíamos en Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Definitivamente guardar los dichos de Dios, la palabra de Dios, es la clave para tener una vida cristiana saludable. El día domingo hablamos del tópico solo la palabra de Dios y veíamos cómo Salmos 119, 103, 104, 147 nos mostraba la actitud de David hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro único punto de referencia sólido, nuestro más firme fundamento, nuestra más segura salvaguardia. Por eso, ponernos en las manos de Dios es muy importante. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras?, decía David, más que la miel a mi boca. Más adelante dijo, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. David seguía la palabra de Dios, que es verdadera. Seguir otra cosa que no sea la palabra de Dios es seguir caminos de mentira. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. David anhelaba que la palabra de Dios fuera directora en su vida y él se levantaba muy temprano a estudiarla. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Él sabía que estudiar la palabra de Dios era más importante que acumular riquezas. La Biblia siempre fue el fundamento de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Ellos comprendieron que tratando la palabra de Dios como inspirada, esta tenía autoridad, la autoridad celestial para dirigir los destinos del hombre. El día lunes estudiamos la temática transmitir la palabra de Dios y veíamos tópicos como en 2 de Corintios 4 que nos hablan de la confianza que tenía el apóstol Pablo en la palabra de Dios. A pesar de que habían muchos desafíos, a pesar de que muchos se oponían, él se mantenía dispuesto a compartir, a transmitir la palabra de Dios, porque al compartir la palabra de Dios se estaba sembrando la verdad en el corazón de más personas. Pablo enfrentó muchas dificultades, a veces eran abrumadoras. Él quería difundir el evangelio, pero a veces fue apedreado, a veces fue arrastrado por una multitud, a veces fue dejado por muerto. Pero él reconocía que nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Tenemos que apoyar la palabra de Dios y la predicación de la misma, así como los reformadores llevaron adelante la prédica de la palabra de Dios cuando estaba proscrito tener la palabra de Dios en lenguas comunes como el alemán, como el inglés. Solamente se podía tener la Biblia en latín y la tenían los sacerdotes. Pero los reformadores llevaron la palabra de Dios al mundo entero para que todos pudieran entender cuál era el mensaje de Dios. Hoy miércoles vamos a hablar de solo Cristo, solo la gracia. Pastor Díaz, si leemos Efesios 2, 8 y 9, Romanos 3, 23 y Romanos 6, 23, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del plan de la salvación?
Profesor, en este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, Pablo está hablando acerca de la edificación de la iglesia por parte de Cristo a través de los creyentes. Y lo primero que él echa por delante es que Cristo nos dio vida y vida en abundancia por su gracia. Por eso él afirma en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces continúa diciéndonos en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y además en el capítulo 6, verso 23, Pablo recalca, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué enseñan estos pasajes entonces acerca del plan de salvación? Y la respuesta es que todo ese plan de redención y salvación es iniciativa de Dios y no del hombre, y que en nosotros no hay solvencia espiritual ni de ninguna índole para poder ganarnos esa salvación, ya que es un don de Dios. Pablo en su propia persona aprendió esta experiencia porque vivió muchos años antes de conocer a Cristo, tratando de salvarse a sí mismo por medio de disciplina, de buenas obras, como había aprendido en su vida como devoto judío. Pero Cristo le aclaró que para nuestra salvación es esencial aceptarla como un regalo de Dios, y para eso Él nos da la fe para creer y para aceptar. Y por supuesto, lo otro que necesitamos reconocer es que sin la gracia, ese don inmerecido de Dios por el hombre pecador, no podríamos alcanzar salvación ni reconciliación con Él. Como bien resume el compositor cristiano en ese conocido himno, sublime gracia del Señor que vino a salvar a un pecador como yo.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Tenemos un texto clave para la justificación por la fe que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la voluntad de Dios que la salvación pueda ser ganada, si se puede decir ganada, solamente por la fe en Jesucristo. La obra de Cristo es trascendental. La obra de Cristo es extraordinaria. Es suficiente para que la humanidad entera pueda obtener salvación. Dios hizo la provisión completa. Ahora la voluntad de Dios es que cada ser humano pueda extender el brazo de la fe y pueda asirse a las promesas que Dios ha dado. El Señor quiere que cada uno de sus hijos pueda reconocer que solo la justicia de Cristo puede darle acceso al cielo. No importa cuán justos nosotros creamos ser, es la justicia perfecta de Cristo la que nos da acceso al trono de Dios, la que nos da acceso a ese santuario celestial donde podemos presentarnos confiadamente delante de Dios. Es la justicia divina la que de manera perfecta cumplió todos los requerimientos de la ley. La vida perfecta de Cristo es la que sustituye nuestra vida llena de imperfecciones. Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos, la cruz del Calvario. La cruz es ese instrumento de castigo, ese instrumento de juicio que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a padecer para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo tengamos un mejor destino, para que tú y yo tengamos la posibilidad de morar con Jesús en las mansiones eternas. Las buenas noticias es que el pecado fue derrotado en la cruz. ¿Cuál es la noticia para ti y para mí? Que hoy en día debemos, por medio de la fe en Jesús, aceptar el regalo de la salvación, el don de Dios. Recordamos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa manera corroboramos una vez más que aunque fuimos pecadores sin arrepentirnos, ahora, aunque todavía vivimos en la carne, somos pecadores arrepentidos, dispuestos cada día a hacer la voluntad de Dios y por medio de la fe asirnos a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es la obra de Cristo, es la justicia de Cristo la que trajo de nuevo esperanza a la humanidad. Pastor Díaz, hubo una edad oscura donde los dogmas de la iglesia dominante quisieron presentar un camino de salvación basado en obras y sacrificios. ¿Qué conceptos redescubrieron los reformadores como Martín Lutero que hicieron que el mundo saliera de esa edad oscura?
Profesor y hermanos, cuando Martín Lutero nos dejó su propia biografía y los demás reformadores que vinieron después de él, encontraron que habían vivido vidas áridas y carentes de seguridad y de paz en su ser, porque no se sentían seguros de que sus vidas pudiesen satisfacer las exigencias del Dios severo que le habían enseñado desde pequeños, que exigía de sus hijos una obediencia perfecta a los cánones establecidos por la Iglesia. Pero Lutero y los demás reformadores descubrieron, como estamos viendo esta semana, que sólo Cristo y sólo su gracia es la fuente de nuestra salvación. Así que Lutero entonces comenzó a predicar ese mensaje de la gracia que salva. De esa manera, las multitudes entonces acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. A sus oídos esto era como aire fresco, como música a sus oídos, ya que durante toda la Edad Media la verdad de la salvación había sido confundida y distorsionada, cargando ese regalo de Dios de muchas obras fabricadas por el hombre como penitencias, indulgencias, que el Evangelio nunca había exigido. Y como dice Lutero, cuando él leyó las epístolas de Pablo a los Gálatas y a los Romanos y descubrió que era por la fe y la gracia en Jesús que él podía alcanzar paz en su alma y salvación plena y segura, que él sentía como que las puertas del paraíso se abrían delante de él de par en par. Lamentablemente en esa época las personas vivían encadenados a las tradiciones de la iglesia medieval y sometidas a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Sin embargo, los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón y la vida cambiaba. Antes de conocer ese mensaje del Evangelio, Lutero vivía preocupado por su salvación, porque los líderes eclesiásticos de su época enseñaban que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Sin embargo, el reformador descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Gloria a Dios, porque en Cristo no necesitamos añadirle nada al plan de salvación. Ahora bien, esto no implica que el Hijo de Dios salvado no tenga más responsabilidades para con él y para con la humanidad. Sí, como dice Pablo en Efesios 2, las obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo vienen a ser el resultado de haber sido salvados por Cristo. Así que nosotros obramos por gratitud a la salvación recibida de Dios en Cristo Jesús.
Claro que es así, Pastor Díaz. Cuando Lutero leyó la palabra de Dios completa, el Nuevo Testamento, él se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. La muerte de Cristo en la cruz era suficiente para salvar a la humanidad entera. Lutero también, como otros reformadores, postularon el principio de sola escritura. No era la tradición humana la que iba a dictar cuál era el camino para acercarnos a Dios. No eran las limosnas que se podían dar lo que ganaba un favor para los seres humanos. No eran las indulgencias dadas por los papas los que llevaban al cielo. Por el contrario, era la fe en Jesucristo y sólo la fe en Jesucristo lo que podía darle esperanza a la raza humana. Es la fe en Jesús la que nos lleva de vuelta al Padre. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Eso lo dice la señora de White en El deseado de todas las gentes. Es decir, que con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de la justicia de Cristo, Él padeció para que tú y yo hoy en día podamos tener esperanza de salvación. Finalmente, Pastor Díaz, si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Cómo podemos confirmar la importancia de las buenas obras, pero sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza?
Sí, profesor, como indiqué anteriormente, allá en Efesios 2, 8 al 10, tenemos el cuadro completo de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Él también espera de nosotros por su propia obra en nuestro ser. Cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que las obras entonces en el cristiano no vienen a ser un vehículo de salvación ni de mérito que nos acredite el cielo, sino que vienen siendo la exposición en la vitrina de nuestra vida de que Cristo mora en nosotros y obra en nosotros para su honra y su gloria. Como dijo Pablo en el versículo 9 de Efesios 2, no es por obra que somos salvos, sino por la gracia divina y la fe que Él nos da para aceptar esa oferta de salvación.
Pastor Díaz, definitivamente no podemos decir que tenemos fe si no lo evidenciamos a través de un cambio de conducta. No podemos tener una vida desordenada, de espaldas a Dios, y decir que somos hombres o mujeres de fe. No, si somos hombres de fe, tenemos que vivir como Cristo vivió, tener como modelo en nuestra vida a Jesús. Así que las obras muestran de alguna manera la fe que nosotros hemos llegado a tener. El apóstol Santiago lo dice claramente. La fe es muerta, sin obras. Es decir, que no podemos decir que tenemos fe si nuestras obras parecieran mostrar que estamos viviendo de espaldas a Dios. Tenemos que tener obras, y Dios predispuso esas obras desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo pudiéramos andar en buenas obras en Cristo Jesús, como una manera de decirle al mundo que realmente hemos creído en Jesús. Sin embargo, esas buenas obras no nos dan salvación, no nos dan esperanza, solo la fe en Jesús. De esa manera, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico la obediencia, el fruto de la fe. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos por el brazo de la fe a todas las promesas que nos llevan a Cristo. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.